Tercer punto del orden del día, perdón, cuarto. Expediente 2021/1285, cuenta del 2019. Tiene la palabra la concejala de Hacienda.
Muchas gracias, alcalde. Bien, se trae a la aprobación definitiva la cuenta de 2019, que es un trámite más del procedimiento. Ya se llevó esta cuenta a comisión informativa el 22 de marzo de 2021 y durante el periodo de exposición pública hubo alegaciones, las cuales no se han atendido hasta ahora. Quiero matizar que esta cuenta, si nos fijamos en la fecha, pertenece a la legislatura del 2015 al 2019 y del inicio de la del 2019 a 2023. Bien, se han resuelto las alegaciones, se han subsanado los errores por la falta de documentación y se han tenido en cuenta las apreciaciones de la alegación que presentaron. Todo ello se ha vuelto a llevar a la comisión informativa el pasado lunes 23 de octubre y se han explicado los motivos. Por tanto, ahora mismo es un formalismo, sin más, el aprobarlo y remitirlo al Tribunal de Cuentas. Entiendo que, como dije al principio, esta cuenta no es de la legislatura anterior, sino de la de hace dos legislaturas. Y hasta puedo comprender que alguno sea escéptico a la hora de votar. Como se dijo en la comisión, la cuenta tiene errores a la hora de conformarla por la intervención de aquel momento. Y ahora recae sobre nosotros el remitirla subsanada al Tribunal de Cuentas. Es por ello que pido el voto favorable para esta cuenta de 2019 y la confianza de los presentes para poder seguir trabajando en las siguientes, valga la redundancia, cuentas generales. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Bien, me ciño al punto. Miren, nosotros nos vamos a abstener en este punto y nos vamos a abstener simplemente por una razón. De la lectura de los informes, nosotros lo que vemos en el expediente, echamos de menos algún informe, vamos a decirlo de esa manera. Y por otra parte, se ha resuelto la contestación a las alegaciones, pero no los problemas que se manifestaban. Y eso es lo único que nos preocupa. Y creo que no me debo de explicar más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la portavoz del Partido Socialista.
Bueno, yo esto lo voy a leer porque la verdad es que es un poquito así farragoso. Bueno, en el transcurso de la pasada comisión informativa, este grupo municipal emitió un voto favorable al contenido del amplio y también farragoso documento que conforma la cuenta general de 2019, que elaborado, como así lo refleja la vigente normativa por el área de intervención, ha de reflejar la situación patrimonial, los gastos, ingresos, beneficios y grado de ejecución presupuestaria, entre otros aspectos de gestión económica de nuestro ayuntamiento, referida a un periodo anual determinado. Este posicionamiento inicialmente favorable, realizado en comisión informativa, se ha visto modificado a resultas del detallado análisis posterior realizado sobre algunos de los contenidos reflejados en distintos documentos aportados, donde se observan ausencias significativas de datos obligados por la propia estructura contable que incluso el propio informe suscrito por intervención constata y, a su vez, textualmente expresa, sin aportar solución alguna más allá de la mera reafirmación al hecho. Aspectos esenciales y obligados, como la inexistencia de un inventario actualizado, el no reflejo de provisiones para incertidumbres de juicios en curso, la constatación de no amortización de inmovilizado y el consiguiente traspaso al grupo de inmovilizado material que desde intervención se reconoce, pero que, sin embargo, no figuran en el documento que se ha facilitado, nos han planteado serias dudas sobre su adecuación contable, porque esa situación que en la cuenta general del 19 se refleja, de no subsanarse con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, seguirá teniendo reflejo en los sucesivos documentos contables que hayan de dar continuidad al que hoy estamos analizando. un hecho que ha de subsanarse en el menor plazo de tiempo posible, para con ello dar cierre definitivo a los sucesivos capítulos económicos, ahora pendientes, cuyo origen inicial pudieran retomarse a posibles incorrecciones, remontarse a posibles incorrecciones generales en documentos contables anteriores al propio ejercicio de 2019 que ahora se nos aporta. Se aprecia defectos importantes en el exigible y obligado rigor contable, en la parte que afecta a amortizaciones, previsiones por asuntos pendientes, inmovilizados tanto en curso como materiales, falta de asientos de amortizaciones de activos por importe de 61 millones, pero nos preocupa sobremanera la escasa previsión de retención con relación al caso Tenis, escasa y no asentada, como obligan las normas contables en los diferentes apartados del presupuesto. En la actualidad, tenemos inmovilizados más o menos 6 millones de euros del remanente de tesorería, simplemente para el derribo parcial del edificio, sin considerar la posible subida de los costes que esta actuación pudiera conllevar a la hora de ejecutarse, habida cuenta el tiempo transcurrido desde la fijación en la previsión inicial. Pero aquí hay un factor que no se tiene en consideración y es la existencia de reclamaciones patrimoniales por parte de los propietarios del apartahotel, que a fecha de hoy no han sido resueltas por la sala. ¿Qué ocurriría si el pronunciamiento fuera contrario a los intereses municipales y nos viéramos obligados a asumir cuantías económicas no previstas ni contempladas? Esta circunstancia no deseada obliga a provisionar del remanente una partida equilibrada a la demanda económica planteada, para no vernos en una situación de riesgo que condicionará el futuro económico de nuestro ayuntamiento. Por todo ello, este grupo municipal se ve por responsabilidad en la necesidad y a la vez obligación de votar en contra a la aprobación de la cuenta general del 19 en los términos planteados, a resultas de las anomalías constatadas y reflejadas por el propio interventor en el documento e informe elaborado. Si vamos a los documentos 22 y 23 del índice, de toda la documentación que se nos ha entregado en la comisión, vemos que el propio interventor de ahora hace referencia a todo lo que falta en esta cuenta, pero que, sin embargo, la concejala de Hacienda lo ha dicho. Es un mero trámite que hay que presentar y a partir de ahí. Pero a partir de ahí, yo creo que las alegaciones están contestadas, pero no resueltas. Por eso nosotros, mientras que esté así, pues tendremos que votar en contra. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, gracias. Lo dijimos en el pleno pasado, del 28 de septiembre, cuando se trató el asunto referido a la regularización de la concesión de costas en la zona del río Mantilla. Se lo dijimos alto, quizá no más claro, a ustedes, se lo dijimos, a ustedes se les atragantan los expedientes. Algo que volvemos a comprobar hoy mismo, cuando ustedes traen un expediente tan importante como es la cuenta general, incompleto, defectuoso, como vamos a demostrar. El Ayuntamiento de Laredo, el 30 de marzo del 2021, llovió y escampó, mediante el Boletín Oficial de Cantabria, anunció la exposición pública de la cuenta general del año 2019, por un plazo de 15 días, para que los interesados pudieran presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Pues bien, el 31 de marzo, un ciudadano de Laredo, experto auditor de cuentas, con la finalidad de colaborar con el Ayuntamiento e identificar problemas, defectos y con el objeto de colaborar, como digo, y comunicarnos para que pudiéramos corregirlo, se personó en el Ayuntamiento y solicitó una copia de la cuenta general. Seguidamente, en el plazo de 15 días concedidos legalmente, estudió exhaustivamente la cuenta general e identificó varios errores que debían corregirse adecuadamente para que el Ayuntamiento no tuviera problemas con el Tribunal de Cuentas. Eso de mero trámite me ha llegado al alma, porque puede haber muchos problemas y graves problemas, no es un mero trámite. Seguidamente, en el plazo de los 15 días concedidos, este señor estudió exhaustivamente la cuenta general e identificó varios errores que debían corregirse adecuadamente para que el Ayuntamiento no tuviera problemas con el Tribunal de Cuentas. Un estudio esmerado y concienzudo que reflejó en 18 páginas, como todos los concejales han podido ver, leer y estudiar, donde finalizó exponiendo que la cuenta general está incompleta al detectar varios errores que deberían corregirse antes de llevarla a pleno, antes de que hubiera venido aquí, para ser aprobada y posteriormente remitida al Tribunal de Cuentas. En su análisis pormenorizado, este ciudadano experto auditor destacó 11 errores, desglosándose en 11 puntos diferentes a lo largo de las 18 páginas. Por tanto, un trabajo, además de encomiable, gratuito para el Ayuntamiento y para los laredanos. Para no ser exhaustivo, debido al limitado tiempo que tenemos, resumiendo los 11 puntos, destacaremos solo 3 puntos, 3 errores de relevancia en los que incurre esta cuenta general y que, sin embargo, no se han resuelto antes de traerse a pleno, como vamos a comprobar. Y aquí sí apelo a la responsabilidad de los concejales por la trascendencia que esto tiene. Lo dije en la modificación de las ordenanzas fiscales. Tarde, mal, deprisa, corriendo, y al final pasó lo que pasó. No somos profetas, pero interpretamos la realidad y la legalidad. El primero de los errores se refiere al inmovilizado material, que ha dicho la señora Losa, alegando el experto auditor que no existe un inventario actualizado y que en la cuenta general no se tiene en cuenta las amortizaciones del material inmovilizado. Algo que se reconoce en el informe, que habrán podido leer los concejales con atención, algo que se reconoce en el informe del interventor incluido en la cuenta general, pues afirma en su informe que dice, y abro comillas literalmente lo que dice, en relación con el inmovilizado material no existe un inventario actualizado y en la elaboración de la cuenta general no se hicieron las amortizaciones. Por tanto, sorprende que se reconoce en el informe de intervención, pero no se resuelve en la cuenta general, como podemos constatar al comprobar que no se ha incluido el inventario del inmovilizado material ni se han calculado las amortizaciones. No es un balance, es un desbalance lo que se genera. Por ello, en Unidos por Laredo nos preguntamos, en primer lugar, ¿por qué no se ha incluido en el inventario del inmovilizado material ni calculado las amortizaciones en la cuenta general que hoy se trae a pleno? En segundo lugar, ¿por qué se trae a pleno para su aprobación la cuenta general con esta gran carencia y defecto? En tercer lugar, ¿cómo se puede asegurar que los saldos contables son los adecuados cuando, atendiendo a estas carencias, se deduce que están mal calculados, pues no se ha hecho el cálculo de las amortizaciones? Amortización cero pone en la cuenta general. Cuando vemos que tenemos en inmovilizados 61 millones, me parece, de memoria. Amortización cero. En Unidos por Laredo consideramos lógico que antes de traer esta cuenta general a pleno se debiera haber actualizado el inventario para calcular la consonancia del mismo con el detalle contable del inmovilizado, elemento a elemento con su coste y amortización. Pero no se ha hecho. Por el contrario, como estamos viendo, se ha traído hoy a pleno para su aprobación, algo que es totalmente inaudito y que no entendemos ni tampoco compartimos, pues pensamos en el ámbito del sentido común y de la legalidad que hasta que no se realice el inventario de todo el inmovilizado material y se calcule su amortización y se recoja en el balance de la cuenta, no se debe traer a pleno la cuenta general. Por si fuera poco, en el punto quinto del informe del interventor podemos leer literalmente, y abro comillas, y digo exactamente lo que pone. Se expone que el inmovilizado en curso no se amortiza y nunca se traspasaron las cuentas de inmovilizado en curso al grupo de inmovilizado material. Por eso tampoco hay amortizaciones ni deterioros de inmovilizado. Y cierro comillas, eso es lo que dice el informe. Leyendo esta parte del informe desde Unidos por Laredo afirmamos que lo más lógico es que si no se hicieron amortizaciones, hay que hacerlas y corregir las cuentas, tanto en el gasto de amortización del 19 como para los demás ejercicios anteriores. Sin embargo, como decimos, no se ha hecho, no se ha recogido en la cuenta general e insistimos, por el contrario, se presenta para su aprobación, lo cual consideramos sincera y humildemente una gran chapuza, una gran chapuza. El segundo de los errores detectados en la cuenta general consiste en una grave deficiencia referida a las provisiones para incertidumbres de juicios en curso. Aspecto que también recoge el informe de intervención en el punto sexto, donde leemos literalmente, y abro comillas, y dice literalmente, se informa que en la cuenta general no se realizaron provisiones para incertidumbres de juicios en curso, principalmente basándose en el principio garantista que tiene la Administración Pública, en este caso, como es el Ayuntamiento de Laredo, y cierro comillas. Eso es lo que dice. En Unidos por Laredo, sin embargo, creemos que el término garantista se puede relacionar con la omisión de reservar cuentas pendientes de pago a la Administración. Sin embargo, en esta situación nos referimos a cuentas que la Administración debe pagar a terceros, lo cual es diferente. De hecho, en el presupuesto municipal del 2019 se ha incluido una reserva para estas cuentas con una cantidad superior, como ustedes saben, a los 5 millones de euros. Por tanto, no es lógico ni normal ni coherente que se recoja en los presupuestos municipales y no se reseñe en el balance de cuenta general, pues debiera registrarse dicha provisión en el balance. Sencillamente es así. En conclusión, aunque solo sea por la falta del inventario del inmovilizado material y la falta del cálculo de las amortizaciones, a lo que se suma la falta de provisiones para riesgos y gastos e insolvencias en el balance de la cuenta general, entendemos, lo digo claro y alto, puedo gritar más, pero más claro igual no, no puede aprobarse la cuenta general, no puede aprobarse la cuenta general con estas carencias, hasta que no se corrijan y solucionen estas carencias o errores. Pero es que, además, si leemos el punto noveno del informe del interventor, que todos los concejales habrán leído con mucha atención, comprobamos que se afirma, y abro comillas y leo literalmente, en relación con el caso del tenis, se presupuesta en la partida 2019-151-22.708 de nuestro presupuesto, no de la cuenta general, que son cosas totalmente diferentes, aunque a veces sean paralelas, el importe que podría ascender en el caso que hubiera que ejecutar sentencias relacionadas con el tenis, cierro comillas. Por lo tanto, es muy consciente en el informe el interventor de todas estas cuestiones, que debieran de solucionarse. Por ello, desde Unidos por Laredo no entendemos que si se ha incluido en la información presupuestaria un presupuesto de gasto de más de 5 millones de euros, parece que lo coherente es registrar una provisión en el balance, algo que no se ha hecho. Además, ni siquiera está registrada ni recogida en la memoria, donde no se dice nada de nada, absolutamente nada. La tercera deficiencia la recoge el informe del interventor. Bueno, podría ir, como se va a acabar el tiempo, vamos a ver. Aquí está haciendo el ayuntamiento como si estuviéramos hablando de una ITV. Ha venido un señor y ha dicho, oiga, que es que este camión no puede pasar la ITV, que no tiene las ruedas pinchadas, tiene... ¿Me permite solo un momentito?
Tiene el segundo turno para continuar. Bien. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bien, este grupo tiene muchísimas ganas de aprobar no solo esta cuenta general, sino la del 20, la de 1, todas las que están pendientes. De hecho, no es un tema que hay que tomarse a la ligera, y tan conscientes de la importancia que tiene, porque es una obligación legal, no es un mero trámite, ni muchísimo menos, es una obligación legal recogida en la ley y estamos obligados a rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Hasta tal punto este grupo es consciente de la importancia que tiene esto, que presentamos en la anterior legislatura una moción para que se presentaran las cuentas generales del 19, el 20 y el 21. Estamos en el 23, pero es que dentro de poco estaremos en el 24. Y tenemos a la espalda 5 ejercicios anuales. En el 2019 hubo elecciones, salía un gobierno y entraba otro gobierno. Pero las cuentas se rinden en el año posterior, en el 2020, es cuando se presenta, una vez que se ha terminado el ejercicio anual. Hasta tal punto era significativa esta cuestión y llamaba la atención que en el portal rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas aparece la información a día de hoy de que el Ayuntamiento de Laredo no ha rendido cuentas durante los ejercicios 19, 20, ni 21, ni 22, y el 23 está a punto de terminar. Y voy a leer dos párrafos de nuestra moción que son muy esclarecedores. No es admisible, permitir la finalización de un mandato
sin que el alcalde o la alcaldesa rinda a este pleno las cuentas anuales de los ejercicios que están pendientes. Las cuentas generales son necesarias para poder controlar y para que los vecinos conozcan el uso y destino que se le ha dado a los fondos públicos durante un mandato. Es también necesaria la aprobación de las cuentas generales porque hay que remitirlas posteriormente al Tribunal de Cuentas a los efectos de su control externo y publicación en ese portal que acabo de hacer mención, tal y como recoge la Ley de Haciendas Locales. Además, hasta tal punto es grave el asunto que es que el incumplimiento de la obligación legal de rendir cuentas por parte de esta Administración implica unas consecuencias entre las que figura la posible práctica de la retención de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, prevista en el artículo 36.1 de la Ley de Economía Sostenible 2/11 de 4 de marzo. Pero es que además puede ser constitutiva de una infracción en materia de gestión económico-presupuestaria, que está regulada en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Por lo tanto, no es un mero trámite, es una obligación legal y este ayuntamiento tiene la obligación de rendir cuentas después de cada ejercicio. No voy a repetir lo que han dicho mis compañeros en relación, porque está dentro de la documentación y ya lo han dicho dos grupos. Sí nos parece significativo que, además de lo que se ha expuesto aquí, tal y como recoge el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en su punto 3, dice que la cuenta general con el informe de la comisión especial a que se refiere el apartado anterior será expuesta al público por el plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la comisión especial y practicadas por estas cuantas comprobaciones estime necesarias, se emitirá nuevo informe. En este expediente se echa de menos un informe de esos dos que la ley recoge entre las cuestiones que han dicho mis compañeros. Vuelvo a repetir que este grupo no es sospechoso de no querer aprobar las cuentas generales, pero creemos que lo más prudente para no que haya luego consecuencias legales graves es presentar este expediente en condiciones, con todas las subsanaciones tal y como se recoge en las leyes, antes de venir a aprobarlo a este pleno. Además, estamos hablando de las cuentas del 19. Vamos, 20, 21, 22, 23, traigamos las cosas en condiciones para aprobarlas bien de una vez.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
No tengo nada que decir.
Vale. Voy a dar la palabra al señor interventor. ¿En este turno o en el final? ¿Dónde quieres intervenir? Final. De acuerdo. PRC, Izquierda Unida, hola.
Yo creo, y que me corrija el interventor, que las cuentas anuales se traen al pleno, se dictaminen positiva o negativamente. Bien. Se han dictaminado, vienen al pleno, se dictaminan negativamente, o sea, no se aprueban en el pleno y existe la obligación de, aun así todo, mandarlas al Tribunal de Cuentas. Con lo cual, la obligación de mandarlas se va a hacer, se apruebe o no se apruebe. ¿Correcto? Vale, nada más eso.
Muchas gracias, Partido Socialista. Un segundito. ¿Partido Socialista?
Sí, nosotros ya habíamos contemplado lo que tú has dicho, que se aprobara o no se aprobara, que hay que mandarlo con un informe hecho y se dará. Pero la verdad es que el propio informe del interventor es que dice todo lo que falta. En aquella alegación que un ciudadano hizo, yo creo que ahora mismo se le contestará cuando salga esto del pleno, que se le dará traslado. Pero no se resuelven los problemas. Ahí está el quid de la cuestión. Es que luego eso lo vamos a ir arrastrando. Yo ahora entiendo, bueno, Rosalina ha dicho antes, hacemos Laredo, ha dicho antes que sí que es verdad, que yo en un pleno que se llevó esta moción, a mí se me dijo que era la alcaldesa la que tenía que presentar las cuentas. Yo no creo que es así, porque yo no creo que ahora el alcalde Miguel sí que es el que hace la convocatoria y, claro, firma la convocatoria y es el que los tiene que traer. Yo no creo que sea el alcalde, o en aquel caso la alcaldesa la que tiene, es del servicio de intervención. Pero yo ahora sí que comprendo, porque el otro día en la comisión os disteis cuenta que yo dije, aparte de que el señor interventor, que hemos trabajado juntos, ¿no?, en la anterior legislatura, sabe y puede testificar que yo muchísimas veces le he dicho que por favor, que teníamos que presentar las cuentas. Y yo ahora entiendo por qué aquel 1 de marzo termina el índice de... O sea, termina. Hay un parón y luego el 16, 17 y 18 de octubre se reanuda y se meten esos informes. Y leyendo los informes, porque atentamente hemos leído el punto 22 y 23 de todo el expediente este, vemos que es que al final él dice que es que no lo hay y él no lo puede solucionar. Habría que dar tiempo y espacio para que lo solucionara. Y yo creo que ahora es el momento de que esa alegación, en vez de contestar así, se resuelva. Nosotros por eso vamos a votar en contra, pero luego escucharemos también al interventor. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, gracias. Efectivamente, es el artículo 212.5 de la Ley Reguladora de Hacienda Local, es el que dice, se apruebe o no se apruebe, se manda al Tribunal de Cuentas. O sea, sabemos que es así. Tres cositas. Los ciudadanos no lo ven, los que nos están escuchando. Nosotros sí lo hemos visto cuál es el índice de documentos. En el índice de documentos de este expediente, perdón, hay 24 documentos con el índice, incluido el índice. Serían 23 documentos los que tiene este expediente. Y nosotros vemos desde cuándo se inicia este expediente, desde el 22 de marzo del 2021, y los primeros 18 documentos tardan 2 años en hacerse, del 22 de marzo del 2021 al 1 de marzo del 2023. Y ahí se paralizó. 2 años para llevar a cabo este expediente, pero que luego es que es curioso, mirando solo el expediente. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4, los 5 documentos siguientes, que es los que completan al documento, se hacen en 2 días. 2 años para hacer un expediente, aquí está, lo podemos ver todos. Son cosas raras. Claro, ¿uno qué piensa? Pues eso, como ha dicho la concejal de Hacienda, es mero trámite, que no es mero trámite. Que es que hay veces que se intentan meter las cosas a calzador, pero luego las cosas no cuadran, sobre todo si viene el Tribunal de Cuentas tirándonos de las orejas. Todo el patrimonio municipal que tenía que estar inventariado y amortizado en esta cuenta general no lo está. Y es importante, y es relevante, y nosotros también vamos a escuchar con atención al señor interventor. Antes de venir aquí, y con total absoluta lealtad, antes de venir aquí, fuimos a hablar con el tesorero y fuimos a hablar con el interventor para manifestarle estos reparos. Y nos confirmaron que era así. ¿Que se va a mandar así? Pues se manda así. Que lo más prudente es que si tanto tiempo hemos tardado para hacerlo, pues que quizá hay que coger una ayuda externa y coger a alguien y decir, corcho, hay que hacer un inventario del patrimonio y hay que hacer unas amortizaciones y meterlo dentro del balance. Cero amortizaciones, le saltarán así las luces rojas en el Tribunal de Cuentas. Pi, 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 pi. ¿Y qué puede pasar? Pues que incluso nos pueden llegar hasta sancionar, hasta intervenir. Por lo tanto, no es mero trámite. Por lo tanto, nosotros no podemos comulgar con ruedas de molino, aunque tengamos mucha fe, pero en el ámbito civil no. Son muchos errores, son muchas las carencias, y entonces nosotros, ya he dicho, vamos a votar que no. Y no sé cómo voy de tiempo, ¿me puede poner un poco, por favor?
2 minutos.
2 minutos, sí, para poner el ejemplo que quería poner. Para que lo entiendan los ciudadanos, que hay que hablar para los ciudadanos. Cuando llevamos el coche a la ITV, en la ITV nos dicen, tiene usted las ruedas pinchadas, tiene usted el parabrisas que no le funciona bien, hay que echar líquido de frenos. Y lo tenemos que hacer, porque si no, no nos dan la autorización. ¿Qué sucede? Que aquí Voy a poner ese ejemplo en el ámbito ejemplar, valga la redundancia. El ayuntamiento es el que confecciona este expediente y el que aprueba este expediente, como si fuera una ITV de los expedientes. Le confecciona y la aprueba. Pero luego el Tribunal de Cuentas es otro. Pero resulta que ha venido un ciudadano que quiere a Laredo, que ama a Laredo, y de forma total y absolutamente desinteresada, un experto auditor que ha hecho un informe y ha dicho todas las carencias que tenía esto. Que lo lógico hubiera sido que dentro del Ayuntamiento de Laredo nuestros técnicos lo hubieran detectado, no lo detectaron. Ese técnico ha dicho, oiga, que los parabrisas no funcionan, que las ruedas están pinchadas, que no hay líquido de frenos. Sí, sí, todo eso se recoge en el informe, lo sabemos, pero lo autorizan, carpetazo y para Madrid. Entonces, lo lógico es que si sabemos que hay esas carencias, que hay esos errores, pues vamos a solventarlos. Si hemos tardado 2 años, por 2 meses más no pasaría nada, pero hacemos las cosas bien. Lo dije en la legislatura pasada, con la modificación de las ordenanzas fiscales. Ahí está grabado. Mal, deprisa y corriendo. ¿Qué pasó al final? Pues que se vino todo abajo. ¿Y qué puede pasar ahora? Que igual dentro de 1 año o 2 años, ojalá que no, ojalá me equivoque, ojalá no sea profética mi palabra, pero igual el Tribunal de Cuentas nos viene y nos tira de la oreja, porque dice, está mal hecho la cuenta general.
Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor interventor. Ay, perdón, Juan Ramón, que me olvido de ti. Perdóname,
Os olvidáis de mí.
No.
Vamos a ver.
Nunca.
Vamos a ver. Alcalde, es imposible que tome la decisión usted de mandar este expediente a Madrid tras los votos en este pleno si no está en perfectas condiciones. No puede hacerlo, no debe de hacerlo. Laredo no puede quedar con ese borrón en esa entidad de que un conocimiento de causa, conociendo que el asunto tiene problemas, se remita a expensas para que nos diga que está mal hecho, que no reúne las condiciones, que tiene que hacer eso y tiene que hacer lo otro. Si sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que hacer y sabemos lo que hay que corregir. Las cuentas generales, en definitiva, ¿qué son? El dinero que tiene el ayuntamiento y cómo lo ha gastado. Eso está absolutamente cuantificado, totalmente detectado. Es un problema de ponerse a trabajar en condiciones. Y si los trabajadores del Ayuntamiento de Laredo están desbordados con trabajo, acudan a unas empresas, contraten los servicios para este menester. Pero de aquí tiene que salir el expediente perfecto. El Ayuntamiento de Laredo no va a aparecer como si fuéramos lerdos aquí. No sabemos lo que aprobamos. Y menos la alcaldía, que es quien remite estos expedientes. Consecuentemente, yo digo, deje el asunto sobre la mesa, siéntese, si quiere, brindamos la colaboración, nuestro grupo y los demás grupos, si usted quiere escuchar las ideas que tenemos y luego actúe, y tendrá que ir al exterior si en el interior no hay personal o capacidad para poder llevar ese trabajo adelante. Pero llevar las cuentas generales del 19 y del 20, del 21 y del 22 en perfectas condiciones es muy fácil, porque se ha hecho siempre, todos los años. Hasta el 19 se han mandado las cuentas generales, todos los ayuntamientos, todas las corporaciones. Si hay problema de personal o lo que fuere, no importa, contrate usted. Por mi parte y por mi grupo, tiene usted nuestro beneplácito. Y no pasa nada. Lo que pasa es que la documentación que tiene que salir de este ayuntamiento hacia otras entidades tiene que estar perfectamente hecha y sin ningún tipo de error. No puede ser que estemos aquí votando en contra de una cosa que tiene que votarse a favor, porque son el tabular, el medir lo que se ha gastado y en qué se ha gastado y relacionarlo adecuadamente, y las dificultades que tengan en este expediente, pues que la resuelvan los técnicos, las personas competentes, y si no hay aquí, contrátelas. No tenga problemas. Por nuestra parte tiene el beneplácito, pero el expediente que salga de aquí tiene que estar en perfectas condiciones. porque si no el Ayuntamiento de Laredo parecemos lerdos todos los laredanos si las cosas que se mandan aquí a la Administración Central no van en debidas condiciones. No puede ser, eso no puede ser. Ese es mi entender y mi pensar. Yo creo que mediten un poco, deje este asunto sobre la mesa, háblelo, llámenos si quiere, que demos nuestra opinión a los portavoces o a quienes usted quiera, que da igual, pero tome las medidas oportunas para que este expediente se resuelva. Pero ¿cómo puede estar el Ayuntamiento de Laredo desde el 2019 sin rendir cuentas al Estado? Si es que es una aberración, si es que es una barbaridad, pero ¿por qué? Si teníamos tanto dinero, hemos gastado cuánto dinero y lo hemos gastado en aquella calle y en el otro lado. Tan difícil es, será laborioso, pero no es difícil ni complicado. Entonces hay que hacerlo bien y hay que mandarlo en condiciones. Yo no voy a votar ni a favor ni en contra aquí, porque no tiene sentido. El sentido tiene que si no están bien hechos, hay que devolverlos a la dependencia correspondiente y que lo hagan en condiciones. Y si no pueden hacerlo allí, que digan qué necesitan para hacerlo en condiciones. Siempre se ha actuado así. Cuando ha habido problemas en un departamento, se ha pedido ayuda al exterior y se ha solucionado los problemas. Y cuando no ha hecho falta, pues se ha solucionado con el personal de aquí. Y hay que continuar en la misma línea. Ahora, mandar unos expedientes indebidos, inacabados, con defectos, etcétera, etcétera, administración, eso no es serio. No es serio. El Ayuntamiento de Laredo queda en muy mala situación.
Muchas gracias. Le doy el paso al señor interventor.
Buenas tardes a todos. No sé si tengo límite, pero bueno, no creo que lo gaste. Por hacer un repaso rápido y resolver todas las cuestiones planteadas en el orden que se han ido manifestando los diversos concejales, lo primero, en mi informe, hecho, no se hizo en dos días, se hizo en bastante más tiempo, durante la anterior legislatura se estuvo trabajando y sobre todo en esta, ya reconozco yo en el último párrafo del primer folio, que vistos los antecedentes y puesta la reclamación de la persona en cuestión que puso la reclamación, se procede a realizar el informe que debía de haberse acompañado en su momento a la cuenta general, así como la inclusión de los documentos que faltaban, que señala que debían de haberse incluido a la cuenta general. Entonces, vamos a ver, yo no soy profeta, ni tengo un reloj del tiempo para volver hasta el año 2019 y arreglar lo que se hizo mal en el 19. Pero es que tampoco tengo un reloj para volver hasta el 95 y arreglar lo que se lleva arrastrando 25 años. Porque las amortizaciones a las que se han nombrado no se han hecho en los últimos 25 años. O sea, no puede haber un patrimonio en curso de 19 millones de euros. Es que no se lo cree nadie. Y no se puede ir a una empresa externa a decirle, oiga, hágame un inventario del 19. Pues estamos en el 23. ¿Qué compramos en el 19? ¿Qué se había comprado en el 16? Si no existe. O sea, es literalmente imposible. O sea, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Y esta es imposible. Entonces, no se hace una cuestión pragmática. El señor que puso la reclamación, en su buena lógica, lo hizo de manera editor. Y yo contesté a manera editor, esto está mal, tiene razón, y además lo viene recogido en todos los puntos. Punto primero, punto segundo, y no hay amortizaciones. Y lo avisé en la comisión. Esto no se va a arreglar en la cuenta del 20. Porque tampoco tengo un reloj para trasladarme a 31 de diciembre del 20, ni en el 21 tampoco, ni en el 22. Y en el 23, a la fecha que estamos, tampoco. Y lo dije en la comisión, se arreglará en el 2024, y lo dijo muy claro la concejala de Hacienda, que se buscaría la forma de actualizar un inventario durante el año 2024 para que se reflejase en la cuenta del 2024. Que se tendría que traer a pleno la aprobación de un inventario para con un asiento contable directo a contabilidad actualizar todo el patrimonio que tiene el Ayuntamiento de Laredo. Porque hasta ese momento lo que se está haciendo es, y lo dice también él, y lo hacían los anteriores, por lo que va entrando en contabilidad por coste, pero no se hacen los años, no hay etiquetas con código de barras, como hemos visto en todos los hospitales, se ha comprado aquí, se ha comprado para allá, tal, tal, no existe. Todos los sonadores, los concejales aquí, o las mesas, las sillas en las que están sentados estos señores enfrente, no están. Ni cuando hemos comprado luces, ni cuando se ha comprado esas banderas, no tiene ningún código de barras. Con lo cual, matemáticamente, es imposible a decir, no, arreglamos 19, pero ni 19, ni 20, ni 21, ni 22, ni ya le digo ni 23. Pero eso, por un lado, en cuanto a las amortizaciones inmovilizado. Por otro lado, hay concejales que tienen razón, se ha venido arrastrando. Pues ha arrastrado no en esta legislatura, ni en la anterior, ni en la anterior, ni en la anterior, sino hace muchos, muchos años. Y en lo... Pues no alargarme demasiado. Tiene razón, esto es como una ITV. Pero es que yo no me puedo trasladar a la ITV hace 4 años y decir, no, sigue mal. Usted va presentando la ITV, la ITV, la ITV. Usted tiene que poner más aire a estas ruedas, pero se la paso. Así es como funciona el Tribunal de Cuentas. Pero tiene razón, el Tribunal de Cuentas dice, oiga, que está amortizando a cero. Pues ya está, lo que te va a decir, arréglelo. No te va a decir arregla 19. Arréglalo ya para la que viene, porque las que ya están, a 31 de diciembre ya se ha cerrado. Y es más, es que usted mismo se contradice, porque en el año... Perdón, el concejal que hayamos nombrado respecto a esto, tiene una contradicción. Los saldos de uso cobro, a los que actores se reflejan cuestiones del caso Tenis, del caso Proinasa, de muchas más cuestiones, se hacen con la liquidación del presupuesto. A 31 de diciembre se aprueban por la alcaldía y se da cuenta en todos los plenos. Esas liquidaciones del presupuesto se han aprobado en todas, en tiempo y forma. Todas. El problema es que hay una cuestión que se llama saldo de uso cobro, que refleja lo que, como bien se ha indicado, es el remanente, los fondos líquidos que tengo, más los derechos que me tienen que pagar, menos las obligaciones que tengo pendientes de pago. Esos derechos que me tienen pendientes de pagar, ya lo han ido mencionando, han ido incorporándolos, en el caso de Tenis, hasta 5 millones y pico. Pero, como bien ha indicado, hasta el 2019 directamente no han amortizado, no se han dado saldos de uso cobro ahí. Es más, pues si la ha podido reflejar, que ya me lo comunicó, en el año 2013, exactamente, se me memoria, el 30 de diciembre del 2013, se incluyó el artículo 193 bis en la ley 7, Real Decreto Legislativo 02-2004 de 5 de marzo, la ley regulada de las haciendas locales del ámbito local. Y decía que su aplicación es el 31 de diciembre del mismo 2013, con lo cual la cuenta del 2013 ya tenían que ser reflejados su saldo de su cobro. Este municipio, con los que formaban intervención en ese momento, en el 13 y 14, lo hicieron por demasía. Pero en el 15 se quedaban por 106.000 de lo que era obligatorio. En el 16, por encima otra vez. Pero en el 17 se quedaban a 300.000 y pico de lo que tenían que haber dotado en saldo de su cobro. En el 18 a 1.400.000 y en el 19 a 2.340.000. Con lo cual, el remanente que se mandó, que está firmado en la oficina virtual, lo tiene en las entidades, el órgano de control, ya lo ponía. Los porcentajes aplicados son inferiores total o parcialmente a los mínimos fijados en el artículo 193 del texto regulador. Yo no me puedo volver al 31 de diciembre del 2019, pero ya le aseguro que en el 2020 el interventor que estaba, que no es el que hizo esta cuenta general ni las que hizo las anteriores, ya lo reflejó. Es más, lo puso correctamente. Dotó exactamente lo que incorporaron los 3.331.917,32, que eran del 2018. Y además hizo una observación. No hizo el mínimo. Lo pongo de uso cobro el 100%. Y lo explicó. Y lo metió ahí. Por eso el saldo de uso cobro pasa de 1 millón y pico a en el 2020, que vendrá la cuenta general, que estaba a 4.517.000. Y las siguientes, cuando se han hecho las liquidaciones, están explicadas así. Entonces, yo no me puedo retrotraer. Tengo que explicar lo que hay. Y aunque se vote en contra, se mandará. Y el Tribunal de Cuentas, si lo ve, dirá, oiga, arréglelo. Pero es que ya se pensaba arreglar. Porque ya se había detectado dónde está el error. Entonces, ya se habló de esto en marzo. Todo no se hace en 3 días, ni en un mes, se han mirado todas las cuentas, se han sacado todos los saldos o cobros, se han mirado un montón de cosas, para saber dónde están los errores que ha dicho este señor. Pero en 2 días, pues es difícil mirárselo todo. Hablar más es perder el tiempo para estas cosas. Pero bueno.
¿Me permite una pregunta,
no, interventor? Hemos terminado y ya ha tenido usted 15 minutos, que creo que son suficientes para exponer todo lo que usted quería. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza por 8 votos en contra, 7 a favor y 2 abstenciones. Siguiente, por favor. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Vamos, le ruego, por favor, que estamos procediendo en el pleno. Asuntos de urgencia. Ha habido 5 mociones presentadas fuera del plazo ordinario, se han metido como urgencia, con lo cual tenemos que votar la urgencia de las mociones. Primera moción es la moción del Partido Socialista. Sí. Vale, que es una moción presentada el 20 de octubre del 2023 y es respecto a el estudio de adecuación y adaptación a necesidades reales del transporte urbano de Laredo y posibles alternativas de interoperatividad con nuevas líneas, por favor, regionales a municipios próximos. Le doy la palabra a la proponente de la moción para que nos justifique la urgencia y después la votamos.
Bueno, la justificación de la urgencia es porque no nos llegamos a acoplar. Pensábamos que el último día para meter la moción era el viernes y lo hicimos con mucha fe y resulta que volvimos a errar, que era el jueves. Creemos que el motivo de la moción pues es algo que preocupa a mucha gente de Laredo por lo que se va a tratar de lo que es la red urbana de la movilidad, del transporte. Y luego también pues nosotros tenemos aquí cosas que son comarcales, como Hacienda, el hospital, y que también pues afecta a la comarca, lo que es la línea esta de autobuses. Y por eso pues os pediríamos, por favor, que nos votaseis la urgencia. Gracias.
Muy bien, pasamos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad, con lo cual que proceda, por favor, a dar lectura.
Gracias, señor alcalde. Voy a intervenir yo con la moción. Voy a la exposición de motivos. La comarcalización de las líneas de transporte urbano en municipios próximos o colindantes es una necesidad que se viene evidenciando a lo largo de los últimos años. Los cambios poblacionales, la concentración de servicios en determinadas zonas, la movilidad obligada por distintas casuísticas y la paralela demanda de servicios públicos eficientes y adaptados a la necesidad del real y de los ciudadanos son constantes y nuestra villa no es una excepción. Laredo precisa de un estudio de necesidades en esta materia que permita la adopción de cuantas medidas sean necesarias para disponer de un servicio urbano y público de transporte en el término municipal adaptado y adecuado a las capacidades y requerimientos actualmente existentes que permita, a la vez, complementar la necesaria movilidad intercomunitaria con municipios próximos de nuestro entorno geográfico. El transporte urbano del siglo XXI no puede limitarse ni circunscribirse con carácter de exclusividad al perímetro municipal. La integración y complementariedad de prestaciones y servicios con y entre municipios vecinos que comparten un área zonal determinada es necesaria para poder mejorar la eficiencia de sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Un transporte comarcal complementario con un eficiente servicio de transporte urbano adquiere múltiples ventajas tanto para los usuarios como para las administraciones públicas. Por un lado, permite ofrecer una mayor oferta de movilidad urbana con más frecuencias, horarios y destinos, lo que reduce el uso del vehículo privado, así como las emisiones contaminantes y, por otro lado, facilita la coordinación entre los diferentes operadores, lo que mejora la interoperabilidad, la tarificación y la información al viajero, favoreciendo a su vez el desarrollo económico y social de las zonas integradas en esta prestación de transporte público, al facilitar el acceso a los servicios, al empleo y a las oportunidades de ocio. Sin embargo, este proceso también implica una serie de retos y desafíos que requieren una planificación estratégica y una gestión participativa que han de ser analizados y pautados a través de un detenido estudio. La interrelación del transporte, tanto urbano como comarcal, es una necesidad que debe abordarse desde una perspectiva integral que tenga en cuenta las realidades sociales, económicas y estructurales de los ciudadanos y los municipios para con ello garantizar un transporte público eficiente, accesible y equitativo para todos los objetivos de sostenibilidad ambiental, económica y social. Por lo anterior, este Grupo Municipal Socialista somete a consideración del Pleno la siguiente propuesta de resolución. 1. Solicitar a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, la formalización de un convenio y acuerdo de colaboración con nuestro ayuntamiento en los términos que por ambas partes se convenga, que permita el encargo y la elaboración por el Laboratorio de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Cantabria de un estudio de las necesidades de movilidad real del transporte urbano en el término municipal de Laredo y que contenga, a su vez, alternativas a la interoperatividad con nuevas o posibles líneas de transporte público regional entre nuestra localidad y los municipios próximos, potenciando las conexiones diametrales entre estos. Activar con carácter periódico, punto 2, una comisión de trabajo permanente con la empresa concesionaria del Servicio Público de Transporte Urbano en Laredo para analizar y realizar el control y seguimiento de la prestación del servicio en nuestro término municipal en lo relativo a medios de transporte puestos a disposición por la prestataria, frecuencias, horarios e itinerarios, con opción, llegado el caso, de determinar las modificaciones que procedan y puedan ser asumidas conforme al contrato de prestación vigente o a través de la incorporación, si ello fuera posible, de cláusulas adicionales al mismo. Y punto 3, informar periódicamente de las acciones desarrolladas y contenidas en los puntos de la presente moción a los miembros de la Corporación Municipal en las comisiones informativas que proceda. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Simplemente decir que hay una realidad, y es que el transporte urbano en Laredo no funciona bien. Y además los ciudadanos no están suficientemente informados, ni de los horarios, ni por dónde pasa, ni qué es lo que hace. Esa es la realidad. Cualquier acción que se haga para intentar mejorar eso, creo que es buena. Y creo que esa perspectiva, yo no sé si hace falta tanto estudio, pero nosotros íbamos a votar a favor, porque creo que lo que se está buscando por los proponentes de la moción, y me atrevo a decirlo, es tener unos datos objetivos, más allá del pensamiento de cada uno, para intentar coordinar lo que es el transporte público local con el transporte que se lleva desde la Dirección General de Transportes y que es el que, de alguna manera, puede coordinar entre los dos nuestro transporte urbano con el transporte que llega a nuestra estación de autobuses. Y creo que eso es una buena idea.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, muy buenas. Estamos de acuerdo con la proposición. Sí que es verdad que igual no hace falta tanto estudio, porque aquí en Laredo tenemos problemas graves con el transporte público. Nos parece un poquitín poco ambiciosa. Un estudio tendría que ser la parte de un todo, no un estudio no puede ser el final mismo de algo como el transporte. Nosotros siempre hemos abogado por crear un plan de movilidad de Laredo en el que se trate, por ejemplo, con temas como este estudio, y se ven problemas básicos cuando hablas con gente de La Pesquera o con gente de Tarrueza, que si quiere ir al hospital tiene que pasar por el centro del pueblo y tiene que bajar, si es una persona mayor y no conduce, pues le tienen que bajar el nieto o la hija en coche o tienen que pagarse un taxi. Pasa lo mismo con la gente de San Lorenzo o de por ahí, o sea, que si tienen que ir a algún lado tienen que pasar por el centro. Todo eso se tendría que, me imagino que en ese estudio que proponéis, se saldrá a relucir. Lo dicho, estamos de acuerdo y voy a aprovechar, lo iba a hacer en ruegos luego, pero voy a aprovechar que estamos hablando de transporte público para hablar de las marquesinas. Ya que estamos, voy a aprovechar. Yo cuando bajo todos los días a casa para ir al instituto, veo a la gente que está, a la gente de Ampros, que tienen la casa, el piso en el que están, en los bajos en un bajo de la Puebla Vieja, y están esperando al autobús debajo del toldo de la frutería que hay de Fercas, que hay en frente del Niágara. No sé, yo creo que entre los 17 podemos buscar una solución para que esa gente tenga una marquesina apropiada y no tengan que esperar debajo del toldo de un negocio. Pero de todas maneras, respecto al tema, estamos de acuerdo, aunque sea poco ambicioso, creemos que puede salir algo bueno de ahí.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Bueno, empiezo por lo último. Tomamos nota del tema de la marquesina, y nos pondremos con ello. Con respecto a la moción del PSOE, vamos a votarla a favor. Ahora bien, nosotros, el poco tiempo que llevamos, ha habido alguna sugerencia de vecinos, de modificaciones de trayectos, de horarios, demás. Nosotros inmediatamente nos hemos puesto en contacto con la empresa y hemos sido recepcionados muy positivamente, y de hecho inmediatamente casi han empezado a hacer aquello que les hemos sugerido. Lógicamente, si a eso hay que darle forma a través de un documento, de un estudio, de tal, pues me parece perfecto. Pero te quiero decir que la comunicación con la empresa y la disponibilidad de la empresa a admitir aquellas sugerencias que estamos haciendo es hasta ahora total. Vamos, que votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. ¿Va a hablar ahora o va a hablar al final? Luego, vale, perfecto. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por la Red.
Sí, muchas gracias. A nosotros nos ha encantado la propuesta, la moción. Lo comentábamos ayer en la reunión que tuvimos. Muy atinada a la realidad y a las necesidades de Laredo. Y yo no sé aquí lo que entiende cada uno cuando lee una moción, porque parece que aquí el objetivo es el estudio, ha dicho uno de los portavoces por ahí. No. El objetivo es solucionar un problema que tienen los ciudadanos de Laredo pisando suelo. Porque si nos vamos a los planes de movilidad, etcétera, 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 que todo eso está muy bien, que por cierto Laredo tiene uno, pero al final no ha arrancado. Yo creo que es una moción muy atinada, muy realista, fomenta el transporte, promueve la movilidad sostenible, planifica el desarrollo del transporte inteligentemente, con tecnología, con datos, hace, además, puede servir para educar y concienciar la importancia de la movilidad sostenible, y además posiblemente de ahí se derive una infraestructura o una inversión en infraestructura, precisamente, pues estamos hablando de marquesinas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos parece muy atinada. Entonces, nosotros lo que sí vamos a hacer es votar a favor y, además, darles la enhorabuena. Y, bueno, además es una moción corta, breve y al grano. Entonces, les damos nuestra enhorabuena por haberlo traído aquí y, además, le agradecemos. Lo que dice la moción, ni más ni menos, haciendo una síntesis muy sencilla, es que entre el Ayuntamiento de Laredo, entre el Gobierno de Cantabria y entre la Universidad de Cantabria lleguemos a hacer un convenio con el Gobierno de Cantabria, con la Universidad y el Ayuntamiento de Laredo, un convenio conveniado precisamente para hacer ese estudio y ver cuáles son las situaciones que se dan en Laredo, porque, por ejemplo, todos sabemos pues lo mal que está estructurado el transporte urbano en Laredo, o lo mal conexionado que está el transporte urbano del centro de Laredo con los barrios periféricos, o lo mal que está conexionado Laredo con los municipios aledaños. Eso es lo que ha planteado la moción. Eso es lo que ha planteado la moción. Por lo tanto, hay que abordarlo. Ojalá esta moción se apruebe. Yo echo en falta, sobre todo desde un punto de vista práctico, desde la practicidad, que habría que haber puesto unos tiempos, porque si no se pueden aprobar y sabemos lo que pasa, que se quede nuevo en el cajón, y haber dicho, en este plazo que se lleva a cabo, en este plazo. Entonces, echamos en falta eso que se hubiera dicho en el plazo de un mes o algo así más concreto. Pero bueno, como digo, nos ha gustado mucho la moción y la vamos a apoyar. Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Sí, nosotros también vamos a votar a favor. Bueno, yo creo que no hay ningún laredano que no esté al tanto de la problemática que existe en relación con el tema de los autobuses. Y hay un problema real de transporte urbano y, efectivamente, también hay que tener en cuenta que Laredo no es solo el centro urbano, sino que Laredo tiene diferentes barrios y también las personas que viven allí tienen, lógicamente, deberían de tener la posibilidad de poder moverse dentro de unas condiciones favorables, ¿no? Y además es cierto que Laredo está intercomunicado con otros municipios de alrededor. Por lo tanto, nos parece bien la moción, necesaria. No sé yo si hace falta un convenio, ¿no? Eso ya es una otra cosa, pero sí es cierto que el ayuntamiento, ahora mismo el alcalde, puede dirigirse a la Universidad de Cantabria para pedir ese estudio. La universidad le trasladará, digo yo, que sería así lo que necesita, y luego sí es verdad que se podría firmar ese convenio, es decir, que se pueden ir adelantando cositas. Nos parece fundamental la gestión. La gestión, como os he dicho aquí, y la comunicación con la empresa adjudicataria de este servicio. Hay que estar en constante relación, en constante comunicación para poder solventar los problemas reales, que son muchos. No funciona bien aquí el transporte. No funciona desde hace tiempo y me alegro de que el concejal de Obras nos haya trasladado que hay una comunicación fluida con la empresa y que se están arreglando cosas. Bueno, pues en esa línea hay que estar y tener una comunicación con la empresa para trasladarle la realidad real, la realidad de lo que ocurre en nuestro municipio, que durante muchas corporaciones se ha hecho, ¿eh? Pero parece ser que es complicado. Así que esperemos que esta moción sirva para atajar ese problema y que haya un transporte en Laredo que aglutine también a la zona periférica, pues que satisfaga las necesidades de los laredanos.
Muchas gracias. Como portavoz del Partido Popular voy a hablar yo en este momento, porque yo llevé una iniciativa en el año 2009, también llevé una moción muy atinada, que era una moción de hace 4 años, en la cual instaba también a que el autobús urbano, porque estos, vamos a diferenciar un poco lo urbano de lo comarcal, no paraba a la vuelta en el Hospital Comarcal de Laredo. Durante 4 años no hicieron absolutamente nada. Era una moción muy atinada entonces también, en la cual, no sé, no hubo tantas felicitaciones, pero en 4 años no paró el autobús, no paró. Y esa moción se presentó y se aprobó. Y ahora, en 4 meses, los logros, pisando suelo, porque escuchamos a la gente, la parada ha sido una realidad este verano, en 4 meses... Y luego también hemos logrado ahora en el curso escolar la salida de 15 minutos antes del autobús urbano para que los chavales puedan llegar a la hora al instituto. Sí tenemos una comunicación fluida con la empresa y hemos hecho logros en pocos meses. Por eso, cuando dice usted aquí una comisión, que la vamos a votar a favor, que se los adelanto, pero hombre, una comisión de trabajo permanente, informar periódicamente de las acciones desarrolladas. Yo que he vivido en la anterior legislatura, cuando no informó absolutamente nada de las reuniones, de que tuvo con Alsa o no tuvo, no llegó nunca esa moción que se aprobó a hacerse realidad. Y me viene ahora con esta moción que vamos a aprobar porque me parece buena, porque viene al hilo de la que nosotros hicimos hace 4 años. Este equipo de gobierno trabaja intensamente en intentar desarrollar todo al máximo beneficio de los laredanos posible, y aún así esto lo vamos a tratar. Lo que yo no sé, ni de mí depende, es lo del convenio con la universidad o el estudio con la Universidad de Cantabria, porque recientemente me he puesto en contacto con ellos para otro tema y tienen una carga de trabajo considerable y a lo mejor nos ponemos a la cola y tardamos cuatro años o más, porque están con otros estudios, de otras cosas, como usted bien sabe. Pero aún así el intento no va a quedar, por parte de nuestro grupo lo vamos a aprobar, porque además somos unos firmes defensores de la movilidad sostenible, sea en bus, sea un buen carril bici, se puede hacer la movilidad sostenible por muchas vías, y creo que Laredo cumple muchos de los requisitos para ello, y además estamos, yo creo, bastantes grupos concienciados, o casi todos prácticamente, creo, en ello, y ese es nuestro futuro, y por nuestro futuro hay que trabajar. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
No haré uso de este turno.
Tiene la palabra el portavoz de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos.
Se vota exactamente en el primer punto solicitar a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, la formalización de un convenio y acuerdo de colaboración con este ayuntamiento en los términos que sal, bla, 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 Universidad de Cantabria, bla, 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 y de un estudio que las necesidades de movilidad real de transporte urbano en el término municipal de Laredo y contenga alternativas. Señora Arenas, estamos votando un convenio para hacer un estudio y estamos de acuerdo en ese convenio para hacer un estudio. Más allá no va. Vamos a hacer un estudio. No sé lo que has leído tú, pero yo he leído hacer un estudio. Simplemente eso, y estamos de acuerdo con ello.